en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Lo del IPC es imparable. La escalada de los precios no toca techo y en este mes de julio vuelven a subir hasta llegar casi al 11%, que es una absoluta barbaridad. El dato exacto es del 10,8%, según el índice adelantado del INE, la cifra más alta en casi 40 años, concretamente desde septiembre de 1984. De confirmarse este dato el próximo 12 de agosto, supondría un aumento de la inflación de 6 décimas en su tasa anual, ya que en el mes de junio esta variación fue del 10,2%. Los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas y la electricidad han disparado la inflación en julio, a pesar del descenso de los carburantes como consecuencia de la cierta moderación que ha tenido el precio del petróleo. El dato del IPC general es malo, pero la que más preocupa es la tasa subyacente, que excluye los alimentos más volátiles, como son los alimentos frescos y los productos energéticos. Bueno, pues esta tasa también se ha elevado 6 décimas en julio hasta el 6,1% interanual, la mayor cifra desde enero de 1993. Y esta es la preocupante realmente, la que nos indica que esta situación no es coyuntural, sino que estamos ante una inflación persistente. Ya ves, lo que empezó como una crisis energética se está contagiando al resto de la cesta de la compra, tanto que la bajada de los combustibles, que habían estado entre los grandes responsables de la actual situación, no ha servido para suavizar la escalada de precios. Y a esto hay que añadir que en este mes teníamos ya el tope del gas y la rebaja del IVA y otros impuestos de la luz. Imagínate, si no se hubieran tomado estas medidas, pues estaríamos hablando de una inflación todavía más disparada. Pues así estamos en el que va a ser el verano más caro de las últimas décadas, con precios que asustan y unos salarios que suben de media un 2,5%, es decir, que estamos perdiendo mucho poder adquisitivo. Pese a ello, hoy mucha gente está haciendo ya las maletas porque se marcha de vacaciones. Saben que van a pagar más por las gasolinas, por el hotel, por la comida que cocinen en el apartamento o la que pidan en el restaurante, también por la caña del chiringuito. Pero la temporada de verano es cuando quien puede tira de sus ahorros, dice, oye, mira, yo me merezco unos días de descanso, que luego el año es muy duro, así que meto mano a la hucha. Ten en cuenta que hay familias que tienen, pues eso, ahorros debido a la pandemia. Con el COVID y las restricciones hemos gastado menos y ese ahorro es el que les permite ahora poder escaparse unos cuantos días. Pero el problema, dicen los analistas, no es el verano. El problema vendrá luego, en otoño, cuando además de esta situación inflacionista, pues tengamos que hacer frente también a una nueva subida de tipos de interés que volverá a encarecer las hipotecas y las inversiones de las empresas. Al final, todo esto va a retraer el consumo y esto frenará el crecimiento económico que notaremos especialmente en el arranque del año que viene. A esto suma la recesión técnica en la que ya está Estados Unidos. Veremos si Europa no va detrás. Todo va a depender de nuevo de él. Todo va a depender de Putin y de si Rusia cierra o no el grifo del gas. Pues hay otras noticias también destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya a continuación en titulares Eva Revenga.
Pues tras estos malos datos sobre los precios, Pilar, Pedro Sánchez ha reconocido que la inflación es la principal preocupación del gobierno, pero ha defendido las medidas adoptadas para proteger la renta de los ciudadanos. Según el presidente, sin estas medidas el IPC llegaría a alcanzar el 15%. Y miles de ciudadanos comienzan este viernes sus vacaciones de verano al coincidir en lunes el 1 de agosto. Se prevén casi 7 millones de desplazamientos desde hoy hasta la noche del lunes. La Dirección General de Tráfico calcula que durante todo el mes de agosto se van a registrar unos 49 millones de desplazamientos. Y la lluvia, las tormentas y el calor ponen hoy en alerta a 11 comunidades autónomas, 4 de ellas en naranja. Andalucía por temperaturas superiores a los 40 grados y Aragón, Navarra y Valencia por lluvias que pueden superar los 40 litros por metro cuadrado. El resto son Cataluña, también por lluvia, Baleares, las dos Castillas, Extremadura y Madrid por calor y Canarias por viento. Y en 2 horas el Papa comienza la última jornada de su visita apostólica a Canadá. Lo hará en Quebec con un encuentro con los jesuitas del país, seguido de una reunión con una delegación de indígenas presentes en la ciudad. Después volará hasta Calauit, unos kilómetros al sur del Círculo Polar Ártico, una ciudad poblada mayoritariamente por los Inuit, donde pondrá fin a este viaje. Y Cáritas Española considera que la aprobación del reglamento de extranjería por parte del gobierno supone un avance, pero tiene un alcance limitado al dejar fuera a personas en situación de especial vulnerabilidad. Así lo afirma en una nota junto a otras cuatro organizaciones especializadas en el acompañamiento social y jurídico de personas migrantes y refugiadas.
Y en los deportes, Javi Jurado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
El Atlético de Madrid descarta la llegada de más jugadores esta pretemporada.
Su presidente, Enrique Cerezo, acaba de dar por cerrada la puerta de entrada a nuevas incorporaciones, Javi Gómez.
Es lo que nos ha hecho ver el presidente rojiblanco en la presentación de Nahuel Molina. Enrique Cerezo ha tomado la palabra. Nadie le había preguntado por el tema de las últimas semanas. Nadie le había preguntado por el bicho, por Cristiano. Pero, sin embargo, por voluntad propia ha querido mandar un mensaje a la afición y, cómo no, a los periodistas.
Con esta incorporación, nuestra dirección deportiva logra encajar la última pieza que buscábamos. Repito, para todos vosotros, amigos periodistas. El puesto de lateral derecho era el único que no contaba con dos jugadores en todas las posiciones.
Da carpetazo, por lo tanto, Enrique Cerezo a ese posible culebrón de Cristiano Ronaldo. Y entre tanto, el defensa Jules Koundé, quinto fichaje del verano para el Barcelona, pasa el reconocimiento médico. Y en Sevilla, su club de origen, su director deportivo Monchi, acaba de decir en declaraciones a los medios del club que confía en tener un central y un lateral para la próxima semana. Y en cuanto a Fórmula 1, comienzan en menos de una hora los primeros entrenamientos para el Gran Premio de Hungría, la prueba que se celebra este fin de semana, en el día en el que el piloto Fernando Alonso cumple 41 años.
Estás en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Días han pasado los empresarios españoles que comercian con Argelia con sus negocios en pausa, sin poder hacer prácticamente nada. El pasado 8 de junio, el gobierno argelino rompía el tratado de amistad, buena vecindad y cooperación con España en respuesta al giro que acababa de dar el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, con respecto al Sáhara Occidental. Al día siguiente, Argel congelaba las operaciones bancarias con nuestro país y así han estado, como te decía, durante este tiempo, 50 días hasta que ayer Argelia daba marcha atrás y permitía de nuevo los movimientos bancarios entre los dos países. En este tiempo hemos estado en contacto con uno de los empresarios afectados por esta situación, que se quedó con los materiales de construcción que tenía que mandar Argelia bloqueados en nuestro país. Él es Mario Ponce. Mario, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Pilar?
Bueno, me imagino que ya algo más aliviado una vez que se han restablecido esas operaciones bancarias. ¿Has podido comprobar si ya se pueden hacer, si ya funcionan?
No, hoy es viernes. El día grande de Argelia son los viernes y sábado los bancos están totalmente cerrados. Entonces, hasta el domingo no lo sé. Pero bueno, ilusionado estoy. Más de lo que te puedes imaginar.
Bueno, porque has pasado 50 días, decíamos antes, con muchos negocios, no solamente el tuyo, con otros muchos negocios de otros tantos empresarios españoles que tienen relaciones comerciales con Argelia, pues con vuestros negocios parados, sin poder hacer nada de nada.
Nada. Y además ya llamándonos los clientes porque necesitan material del nuestro y no podíamos hacer nada, Pilar.
Mario, yo no sé si has podido echar cuentas de toda esta situación que te ha supuesto a ti económicamente.
A mí me ha mandado a la ruina, prácticamente. Lo que pasa es que ahora pues saldremos. Y esto se vuelve a funcionar, pues bueno, pues saldremos para adelante, poco a poco. Pero ahora mismo me ha hecho mucho daño. A mí y a muchos fabricantes que hay en la zona que trabajaban exclusivamente para Argelia. Ha sido un tema. Yo creo que nuestros políticos se tienen que pensar las cosas antes de hacerlas.
Bueno,
y
es que hay relaciones comerciales muy importantes entre los dos países y bueno, esa ruptura del tratado de buena amistad pues ha supuesto que os afecta a vosotros de lleno, directamente. En tu caso, Mario, además tú trabajas con materiales de construcción que llevas desde España allí, Argelia, ¿verdad?
Exactamente.
Y te has quedado con parte de tu material completamente bloqueado. Lo necesitaban para hacer una serie de obras allí en Argelia, pero no lo podías llevar.
Más aparte, el que tengo aquí en España, porque son pedidos que tengo ya confirmados allí en Argelia, y claro, y hasta que no se los mande, pues no pueden terminar la obra. Es que es así, son cosas que no son comprensibles. No son comprensibles. Todo esto que ha pasado no tiene sentido ninguno.
Bueno,
porque no solamente nos han afectado a los empresarios españoles, ¿eh? O sea, los empresarios argelinos también lo han pasado muy mal, que compran en España y lo están pasando fatal porque no tienen material para poder vender.
Claro, aquí la relación es bilateral en los dos sentidos.
Sí, claro, en ambos lados. Eso es verdad. Eso es así.
Bueno, tú conoces muy bien el mercado, conoces muy bien el país porque llevas pues trabajando allí 15 años. ¿Crees que pues esta situación ya va a ser definitivamente así, que vais a poder operar de nuevo con libertad, o temes que pueda haber una marcha atrás por parte del gobierno argelino?
Eso te lo voy a decir el domingo, eso el domingo te lo diré, porque el domingo cuando yo lleve al banco, porque ya lo tengo preparado, o sea, yo, te puedes imaginar, llevo toda la noche sin dormir, llegándome mensajes y demás, yo ya he preparado las domiciliaciones para hacer importaciones, y el domingo si me las aceptan, porque el domingo es día laborable en Argelia, si me las aceptan, diré, pues es verdad, y yo pues lo dirá, pues te diré.
Pero te noto que no estás al 100% seguro, que desconfías.
No, al 100% no. Me conozco la cultura y me conozco el país y te digo que al 100% no estoy seguro.
Esperemos que a partir del domingo ya todo vaya bien y podáis trabajar de nuevo bien. Gracias, Mario, esperemos, que vaya todo perfectamente.
Esperemos que sí, Pilar. Un abrazo y el que deis voz a este problema, que aunque parezca menor, no es menor, porque son muchas empresas las que estamos implicadas, os lo quiero agradecer de verdad, ¿eh?
Bueno, vamos a hacer un seguimiento, además. Nos pondremos en contacto contigo de nuevo la semana que viene para que nos cuentes cuál es la situación, a ver qué ha pasado.
Siempre que queráis.
Gracias, Mario.
Venga, Pilar, muchas gracias.
Pues estamos a viernes, a tres días ya solamente de que comience agosto, el mes por excelencia, ya sabes, de las fiestas en nuestro país, muchísimos pueblos coincidiendo con la Virgen de Agosto, con el 15 de agosto, celebran sus fiestas patronales. Y si piensas en ellas, pues te vienen a la cabeza la verbena, las orquestas también, los encierros, que son también muy típicos en muchos lugares. Y además, te viene también a la cabeza un elemento que no falta en prácticamente ninguna. Los fuegos artificiales, con los que precisamente suelen comenzar y terminar las fiestas, con una buena traca final. El COVID y sus restricciones nos han dejado sin fiestas en los dos últimos años y, por tanto, sin fuegos artificiales. Según datos del sector, durante 2020 calculan que tuvieron pérdidas de un 80%. Afortunadamente, este año han vuelto a tirar sus cohetes, aunque con el calor que estamos teniendo estos días en algunas comunidades, como por ejemplo la de Madrid, han recomendado que se suspendan los fuegos artificiales cerca de las zonas forestales debido al alto riesgo de incendios. En Castilla y León han ido un poquito más allá y directamente los han prohibido. Carlos Martí es el dueño de la tienda Petardos Valencia. Carlos, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, por fin habéis empezado a remontar tras la pandemia. De hecho, estáis viviendo un boom tras estos dos años, como decíamos antes, de sequía.
Pues sí, la verdad que ahora parece que haya llegado este 2022 un boom, porque había muchos eventos atrasados, que tenía muchas ganas. La gente que se tiene que casar había alzado sus bodas y sus cosas de fiestas, como las comuniones y todo eso.
Carlos, ¿te escucho con alguna dificultad? Sí, vamos a hacer una cosa. Voy a dejar que mis compañeros te vuelvan a llamar, a ver si podemos mejorar esa comunicación, porque sí es verdad que te escuchaba con alguna dificultad y no te podía entender claramente. Sí es verdad que, como decíamos, los fuegos artificiales pues están presentes en todas las fiestas, ¿no? Yo creo que en prácticamente todas. Suelen empezar con eso, disparando al aire, pues esos fuegos tan espectaculares. Tenemos empresas pirotécnicas muy importantes en nuestro país y, por supuesto, las fiestas también terminan con un gran castillo de fuegos artificiales. Pero me parecía escuchar precisamente a Carlos, que nos hablaba de que los fuegos artificiales no solamente se contratan para las fiestas, nos decías, Carlos, que también se han vuelto a contratar para bodas y comuniones, ¿no?
Sí, para comuniones, para bodas, y esto es lo que ha hecho que se mueva un poquito más de lo que estaba moviendo, ¿sabes? Y ha hecho un boom, porque había mucho retraso de bodas y comuniones y bautizos, por lo menos en esta zona, en la zona del Levante, que es muy común con cualquier evento de estos tirar tracas o castillos de fuegos artificiales. Al haber ese retraso, pues ha ido sumando, se han ido sumando este año.
Carlos, ¿entendéis que desde las comunidades autónomas se preocupen, debido a la cantidad de incendios que estamos teniendo este verano, por el riesgo que pueden suponer los fuegos artificiales o no?
Bueno, todo esto depende de quién lo vaya a tirar y dónde lo vaya a tirar. Lo que tiene que tener es una responsabilidad y saber dónde lo está tirando. Una cosa que esté en un sitio medianamente preparado para poderlo tirar, despejado, sin arbustos, sin árboles, que pueda ocasionar ningún tipo de incendio de estos.
Bueno.
O sea, el tema es buscar un sitio un poco idóneo para poderlo tirar.
Pues acabamos de hablar con Carlos Martí, que es el dueño de Petardos Valencia. Carlos, gracias, nos alegramos de que hayáis recuperado vuestro negocio.
Muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, fuegos artificiales de toda la vida y también drones, dos técnicas que pueden unirse y crear espectáculos muy visuales y espectáculos, pues eso, muy, muy llamativos. De esto sabe mucho Fran Arnau, que tiene una empresa de drones llamada Flork Drone Art, en la que se dedican, pues, precisamente a esto mismo, a crear dibujos y figuras en el cielo. Fran, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, muy bien, gracias.
Bueno, son complementarias, ¿no?, las dos técnicas, los dos elementos, la pirotecnia y vuestros drones. De hecho, vosotros mismos trabajáis con empresas de fuegos artificiales para hacer espectáculos conjuntos.
Sí, estamos trabajando en varios proyectos que no se han realizado aún, pero se están creando diferentes espectáculos para unos eventos que estamos proyectando. Y la verdad es que sí, que somos diferentes, pero podemos compaginar también las dos cosas.
Oye, y en vuestro caso, ¿para qué os contratan, Fran? Nos decía antes Carlos que, por supuesto, para los fuegos artificiales de las fiestas patronales de los pueblos, pero también para bodas, para comuniones. En vuestro caso, ¿quiénes son vuestros clientes?
Pues más o menos son parecidos. O sea, sí que, por ejemplo, en actividades más pequeñas de un bautizo, a no ser que tenga mucho dinero la familia en ese sentido, o tal, como es más aparatoso a nivel de montaje y no podemos reducir tanto, es complicado. Pero en bodas grandes, en eventos de marcas, de publicidad, en ayuntamientos que hacen, pues eso, inicio de fiestas o cierre, la abertura de luces típica de Navidad, festivales de música, cosas de estas, nos están llamando mucho y estamos trabajando mucho.
Bueno, pues los drones que se suman a los fuegos artificiales en un espectáculo bastante llamativo, bastante espectacular, que realiza precisamente la empresa de Fran Arnau, Flock Drone Art. Fran, gracias por estar con nosotros en mediodía.
A vosotros, muchas gracias.
Pues recuperamos eso, recuperamos los fuegos artificiales, recuperamos nuestras fiestas en este verano que ya por fin estamos sin restricciones y en el que todos tenemos ganas, desde luego, de disfrutar de todos estos festejos que vamos a tener, especialmente en este mes de agosto que ya llega por todo nuestro país. Ahora lo que tienes, pues es tu copa más cercana.
Estás escuchando Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz. Este fin de semana,
bueno, que está la gente temblando,
vive en tiempo de juego la gran final de la Eurocopa Femenina.
Voy a dar envidia.
Este domingo desde las 6 de la tarde, Inglaterra-Alemania.
Bien, 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 muy bien.
Este va a ser un partido bonito, seguro.
Alemania por su novena Eurocopa. Inglaterra a inaugurar el palmarés.
Miedo, es impresionante,
tío.
Está como tú, Poli,
sí,
miedo.
Como yo, dice.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
He dicho Manolo, di que sí.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Dos cositas. La primera, me ha subido el precio del seguro a pesar de que a mí nunca me han puesto una multa. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Entonces, ¿cómo os podéis anticipar exactamente?
Pues mira,
todos los puntos de acceso a tu vivienda los protegemos con sensores avanzados. El caso es que nos avisan antes de que alguien entre. Y las cámaras de seguridad nos ayudan a saber qué está pasando. Y como son inteligentes, sabemos si es una persona o un gato. En fin, si hay un peligro real o no. Para así enviarte ayuda cuanto antes si lo necesitas.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
1:20 de la tarde, momento de conocer lo que está pasando en Madrid, donde a esta hora seguimos muy pendientes de las reacciones que ha desatado el proyecto de declarar al área de Trafalgar Río Rosas como zona de protección acústica especial. Gloria López Navas, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Ese espacio va a afectar a los barrios de Ríos Rosas, Trafalgar, Almagro, Arapiles y Valle Hermoso, que suman una población total de 61.000 personas y donde se calcula, fíjate Pilar, que el 90% de las actividades que hay son bares, restaurantes y similares. Como venimos contando toda la mañana, van a existir 3 grados de afección, bajo, moderado y alto. Pilar Rodríguez es una de las vecinas que más sufre el ruido en la famosa calle Ponzano y lógicamente está muy contenta porque al final se les vaya a hacer caso.
La valoración es positiva, es una reivindicación vecinal que el ayuntamiento ha recogido. Dicho eso, una zona de protección acústica especial es un papel en el que se escriben cosas y esas cosas hay que ejecutarlas y para ejecutarlas hace falta voluntad política del que gobierna, medios de inspección y medios policiales.
Y en poco más de hora y media arranca la operación especial de la DGT por las vacaciones de agosto. Más de 1,2 millones de desplazamientos se van a registrar este fin de semana en las carreteras madrileñas. Vamos a ver si algún madrileño se ha animado a salir antes. Y lo vamos a comprobar en la DGT. Enrique Marchán, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues por el momento situación bastante tranquila en todas las carreteras madrileñas. Tráfico fluido y cómodo en las salidas y entradas por las arterias principales, tan solo con algunas complicaciones en la A4 por un accidente ya resuelto en el entorno de Pinto. 1 kilómetro de tráfico lento en esa zona. En el resto de carreteras, también en las rondas de circunvalación, situación completamente tranquila.
COPE Madrid.
Estar informado.
Estamos a viernes 29 de julio. La actualidad de Madrid pasa también por otros asuntos. ¿Cuáles son? Luis Rafael, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues como acabáis de contar, es viernes, el último de julio, el día más deseado del año para muchos porque empiezan sus vacaciones. Así que la actualidad aquí en Madrid viene marcada por esa operación salida de primeros de agosto que arranca a las 3 de la tarde y en la que se prevén más de 1.200.000 desplazamientos. Vamos a estar pendientes de las carreteras, pero también de los grandes núcleos de transporte, como es, por ejemplo, la estación de Atocha. Claro, con la gasolina como está, pues no son pocos quienes han cambiado el coche por el tren. Estaremos por allí a ver cómo afrontan los madrileños estas primeras vacaciones veraniegas sin restricciones que vienen marcadas por esa galopante inflación que hemos conocido hoy del 10,8%. Muy en línea con esto, Gloria, Pilar, viene bien advertir a todos los que se vayan a ir estos días sobre el tema de los robos. La Policía Nacional ha llevado a cabo una operación en la que 16 personas han sido detenidas por robar en viviendas durante este mes de julio. Lo hacían pues aprovechando que los inquilinos estaban ya de vacaciones. Lo de siempre, imagínate que te vas de vacaciones y que te llaman que te han robado. O peor, que al volver te encuentras la casa manga por hombro. Pues vamos a dar algunos consejos para que al menos no sea tan fácil o ponérselo más difícil a esos ladrones. Uno de ellos, por ejemplo, el de dejarle la llave a la propia policía, que yo no lo sabía y la verdad es que me he quedado un poquito sorprendido.
¿Se les puede dejar la llave?
Sí, sí, para que ellos tengan acceso a tu vivienda en caso de que, pues, imagínate que pasa un suceso de este tipo que
sí,
te rompe.
Sí, ¿eh? Sí. No tenía ni idea, yo tampoco.
Pues nada,
lo normal
pues
es dejársela a un amigo, un vecino, al portero.
Pues también a la policía. Así que luego en un ratito lo contamos.
Gracias, Luis. Y ahora lo que te contamos es que la pandemia por COVID ha silenciado enfermedades como las infecciones de transmisión sexual, pero la comunidad médica alerta sobre esta epidemia y para combatirla contamos con la ayuda de Democratest. ¿Verdad, Gloria?
Sí, porque todos tenemos que actuar con responsabilidad y por eso es conveniente hacerse un test para prevenir estas enfermedades. Ahora es posible con Democratest, como tú dices, que ofrece test rápidos de VIH, sífilis y hepatitis C en una hora por solo 25 euros. Democratest, una vez más, nos recuerda el valor de un diagnóstico a tiempo.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores
eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los trabajadores del Metro de Madrid no podrán hacer labores de mantenimiento en los trenes cuando las temperaturas superen los 37 grados. Es la última medida que acaba de anunciar el Organismo Estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social ante el intenso calor que seguimos sufriendo, Gloria.
Sí, también establece una tabla de descansos cuando las temperaturas se sitúen entre los 34 y los 37 grados, que se van a ir incrementando según vaya subiendo el mercurio. Un protocolo que se adopta a raíz de la muerte de tres trabajadores en nuestra región por culpa de este calor. Y es que este calor hace que las consultas al médico aumenten, y aquí es cuando más valoramos tener un seguro privado. Para ello, lo mejor es recurrir a Nara Seguros, una compañía aseguradora que te hace más cómodo y fácil cualquier trámite.
Ignacio Vivanco es el director comercial de Nara Seguros. Ignacio, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, llevamos toda la semana en alerta amarilla en Madrid y además el domingo vamos a afrontar una nueva ola de calor. ¿No nos dan tregua este verano los termómetros, Ignacio?
Pues no, yo creo que era la semana pasada donde parecía que habíamos pasado lo peor y efectivamente vuelve, ¿no? Vuelven picos de temperatura y al final hay que saber que estas olas de calor, el problema es que pueden tener consecuencias graves sobre la salud, sobre todo de ciertos colectivos, ¿no?
Claro, no hay que confiarse, no hay que bajar la guardia, y es verdad que todos sufrimos el calor, pero que hay algunos colectivos, como tú dices, en especial, para los que las consecuencias de estas temperaturas tan elevadas son muy malas.
Sí, y por ejemplo las personas mayores pues son mucho más sensibles, lógicamente, a sufrir golpes de calor o insolaciones, dermatitis, edemas, que bueno, pues que al final hace que sea necesario también que estén protegidos con una sanidad privada, ¿no? Para poder acudir rápido al centro médico, y en ese sentido es en lo que desde Nara Seguros pues queremos también poder ofrecerles un producto a su medida, ¿no?
Te refieres, me imagino, Ignacio, a vuestro seguro de salud Nara Senior, ¿verdad?
Eso es, al que venimos comentando todo este tiempo. Ya, al final es verdad que en general tenemos oferta para intentar que cualquiera pueda acceder a la medicina privada, en relación con la posibilidad que tenga, la capacidad económica que tenga, pero para los mayores tenemos el Nara Senior, que desde menos de 21 euros al mes tienen alcance, tienen el poder acceder a la medicina privada, ¿no?
¿Y qué incluye, Ignacio, todo lo que incluye Nara Senior? ¿Qué tiene?
Pues Nara Senior, como digo, es un seguro de salud para mayores de 60 años, sin límite de edad, sin necesidad de pasar cuestionario de salud, cuestionario médico, y que tiene acceso ilimitado y sin copago alguno a medicina general y enfermería. Tiene incluida al año 3 consultas al médico especialista, dermatólogo, cardiólogo, ginecólogo, etcétera. Tiene una mamografía, ecografía prostática, también al año, 10 sesiones de rehabilitación, 6 visitas o consultas al podólogo, videollamada y chat médico gratis e ilimitado, que cada vez lo estamos utilizando más, atención médica de urgencia 24/7, 24 horas, telefarmacia a domicilio y, como digo, desde 20,96 céntimos de euro al mes, que bueno, pues yo creo que es totalmente asequible, ¿no?
¿Y dónde os podemos encontrar?
Pues lo más fácil, buscarnos en Google, Nara Seguros, y si no, en el teléfono 913-349-222, 913-349-222.
Bueno, muy sencillo. Búsqueda en Google, Nara Seguros, y si no, pues llamando directamente a ese teléfono que nos acaba de decir Ignacio Vivanco, el director comercial de Nara Seguros. El teléfono 913-349-222. Ignacio, gracias una vez más por estar con nosotros en Mediodía.
Gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte.
Bueno, pues estamos en la 1:29 de la tarde. Hablábamos de ese calor, Gloria, que vamos a tener de nuevo.
Y verás tú a partir,
del
domingo.
Ay, el domingo.
Lo que pasa es que algunos ya estarán de vacaciones, no miro a nadie.
Es lo que tiene.
Y se lleva mejor.
Al último viernes de julio y ya. Pues algunos de nosotros nos vamos a ir unos días de vacaciones, pero nada, que pasan enseguida, ¿eh?
Bueno,
si es que enseguida estamos aquí de vuelta.
Eso es verdad.
Como nosotros en mediodía, que enseguida continuamos. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues como era previsible y en plenas vacaciones de verano, hoy hemos constatado que el coste de la vida sube de nuevo. Los precios ya rozan el 11%, la inflación del mes de julio, el dato adelantado, la sitúa en el 10,8% según esos datos que ha publicado esta mañana el Instituto Nacional de Estadística. Es una mala cifra, es un mal dato, pero preocupa todavía más la inflación subyacente, la que no incluye los precios de alimentos frescos ni energía, que ha llegado en julio al 6,1%. No parece además que las cosas vayan a mejorar al menos hasta la segunda mitad del año. Miguel Cardoso es economista jefe para España del BBVA Research.
Probablemente la inflación en promedio será superior al 8% este año y que el siguiente muy probablemente podría situarse entre el 3 y 3,5%.
Una escalada de precios que retrae el consumo y a su vez frena el crecimiento económico. Con estas cifras, quien ha hecho hace unos minutos balance del curso político ha sido el presidente Pedro Sánchez, antes del parón de las vacaciones. Reconoce que la inflación es la principal tarea que tiene por delante su gobierno. Eso sí, recuerda que si no fuera por las medidas que ya han adoptado, el IPC estaría en torno al 15%.
España es el tercer país de la Unión Europea que más recursos está destinando para proteger las rentas de nuestros conciudadanos. Medidas que, de no existir, no harían que el IPC estuviera en el 10%, sino que estuviera en el 15%.
Último viernes de julio y muy esperado para muchos que inician sus vacaciones de verano. En apenas 1:30, a las 3 de la tarde, la DGT pone en marcha la operación salida en nuestras carreteras. Se esperan casi 7 millones de desplazamientos hasta el lunes, porque a los que se van, pues hay que sumar a aquellos que tienen que volver de sus días de descanso, los que vuelven a casa. ¿Y cómo está hoy el precio de los carburantes? Bueno, pues la buena noticia es que pagamos la gasolina por debajo de los 2 euros, a 1,90 euros de media, a 1,89 euros está el gasóleo. Hoy llenar el depósito nos sigue costando unos 10 euros, nos está costando unos 10 euros menos que la operación salida de julio. Todos lo notamos, también los gasolineros. Antonio es propietario de una estación de servicio en Huesca.
Como negocio, pues alivia mucho la tensión a la hora de comprar, a la hora de que cuando los clientes vienen a repostar, pues también con el mismo dinero pues lleva más producto, más litros. O bueno, es evidente que es un alivio para todos.
Sigues en mediodía con más cosas.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
La 1:33, ¿qué tal? Bienvenidos al tiempo del Espejo de Madrid. En mediodía COPE, en este 29 de julio, saludamos también, como durante las últimas semanas, a los oyentes de otras ciudades, de otras diócesis, que en este tiempo de verano se incorporan a nuestra emisión. El saludo de Mario Alcudia.
La experiencia está siendo muy constructiva para todas las personas jóvenes participantes, que se muestran implicadas, motivadas y sensibilizadas con las situaciones de las personas que encuentran en el hospital. La acción que realizan consiste en acompañar y orientar en las instalaciones de consultas, también en visitar y acompañar a las personas ingresadas en el hospital y a sus familiares. La idea, apoyar a quienes lo necesiten, ya sea ofreciéndole un tiempo distendido y de desahogo o para apoyarle en las revisiones o pruebas médicas.
Es Tony Blázquez, Departamento de Comunicación de Cáritas Diocesana de Madrid, hablando del proyecto de voluntariado en el Hospital 12 de Octubre que acaban de retomar esta misma semana desde Cáritas de la Vicaría 5. Se trata, como decía Tony, de acompañar y orientar en las instalaciones de consultas, también en visitar y acompañar a las personas ingresadas en el hospital y a sus familiares. Para ello, Cáritas cuenta con un equipo de 7 voluntarios de entre 18 y 20 años, quienes han recibido una formación previa para que este acompañamiento pueda realizarse con calidad, ya que se trata de personas en situación vulnerable y con calidez, porque la prioridad de Cáritas es estar cerca de las personas. Además, cuentan con una sesión de evaluación cada mañana de este voluntariado para compartir reflexiones en grupo. Una actividad, dicen, muy constructiva para todos. Uno de esos jóvenes participantes es Jimena Muñoz, del equipo de voluntariado joven de la Vicaría 5 de Cáritas Madrid, que nos relata así esta experiencia.
Este proyecto nos hace empatizar, trabajar en equipo y cooperar. La experiencia está siendo muy constructiva para el grupo de voluntariado joven, que nos mostramos implicados, motivados y sensibilizados con las situaciones de las personas que se encuentran en el hospital.
Pues es un gusto el escuchar a estos chavales, saber que existe ese voluntariado, como decimos, que acompaña con calidad y con calidez a los pacientes. Ahora a la 1:35, en este último Espejo de Madrid de julio, como es habitual, lo que hacemos ya es charlar y hacer balance de este curso con el arzobispo de Madrid. Como te decía, en este último Espejo de la temporada, hacemos balance de lo vivido durante estos meses con nuestro arzobispo, Cardenal Carlos Osoro, que ya está con nosotros en estos estudios de la cadena COPE. Don Carlos, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos.
No, gracias a vosotros por permitirme estar este tiempo aquí, compartiendo.
Bueno, pues vamos a repasar, si le parece, algunos momentos que nos deja claro este año, pero antes de hacer memoria, vamos a comenzar por la actualidad, si le parece. El primer tema por el que quiero preguntarles por los jóvenes. Ayer les acompañaba al partir desde la parroquia de San Juan de la Cruz algunos de los que van a participar en la peregrinación europea de jóvenes a Santiago del 3 al 7 de agosto, a la que se va a incorporar, usted creo, el día 3 de agosto. Uno de esos jóvenes peregrinos es David, tiene 18 años, pertenece a la parroquia de Las Tablas.
Llevo preparándome mucho tiempo ya y estoy con muchas ganas, ¿no? Con mucha ilusión de llegar, de poder rezar el camino como se lo merece. Y al apóstol pues le voy a pedir el fin de muchas cosas a nivel mundial, quizá el fin de la guerra y luego cosas más a nivel personal, pues cosas respecto a mi familia y grupos de amigos y sobre todo con la carrera, que me ayude.
Joven, levántate y sé testigo, el apóstol Santiago te espera. Ese es el lema de esta peregrinación, ese pasaje de San Lucas que se refiere a ese resucitar, a ese despertar a la vida. Ayer decía usted, les acompañaba, les enviaba además con ese deseo, ¿no?, de recibir la gracia, de sentir cercano al Señor, todo para convertirse, don Carlos, en sus discípulos, ¿no? Desde luego nada mejor que recibir para ellos el aliento del apóstol Santiago, ¿no?, a donde van a acudir estos días.
Tener al lado a un testigo, como fueron los apóstoles, en concreto Santiago, que da la vida por nuestro Señor, tener la tumba de Santiago en nuestra patria, en España, es una gracia de Dios, ¿no? Donde los jóvenes, yo creo que en el encuentro con el apóstol, como que asumen ese dinamismo que es necesario y asumir en la Iglesia, de ser testigos valientes del Evangelio. El joven, por ser joven, tiene unas cualidades extraordinarias, ¿no? Para descubrir lo grande que se hace el corazón humano cuando asume tareas tan excepcionales como hacer posible que este mundo impere la fraternidad, impere la amistad social, impere el compromiso de considerar a los demás, pues, como imagen de Dios que son, y por tanto con la responsabilidad que tenemos. Y eso yo creo que los jóvenes lo asumen con una fuerza extraordinaria.
El camino, les decía usted, pues marca la fe y el amor, esa expresión, ¿no? Les contaba ayer, les decía, esa adhesión a Jesucristo. Esto es una pequeña jornada mundial de la juventud también en su estructura, ¿no? Hay actividades encaminadas, decimos siempre, pues a tener una experiencia verdaderamente eclesial junto a jóvenes venidos de toda Europa. Usted este año ha seguido además con esos encuentros, adoremos, durante los primeros viernes de cada mes. ¿Cómo les ayuda, don Carlos? ¿Cómo les alienta pues el vivir junto a otros jóvenes, el compartir esos momentos con otros muchos chavales, este tipo de encuentros?
Yo creo que hay un doble aliento, ¿no? El aliento, por supuesto, que procede de saberse con un proyecto que nos da nuestro Señor, y un proyecto que no lo hacemos solos, lo hacemos la Iglesia, uh-huh. y a la Iglesia pertenecen jóvenes de todos los lugares y de todas las culturas, y yo creo que el joven tiene una capacidad especial para unirse a los otros jóvenes por razones más profundas, pues que incluso que la lengua, que el lugar donde uh-huh. vives, hay. Y la razón más honda es ser discípulo de Cristo, ¿no? Que te hace descubrir que tú tienes una tarea esencial en este mundo de construir un mundo que no se puede hacer solo con la fuerza de los hombres, sino que es necesario hacerlo con la fuerza de Dios. Y eso yo creo que es fundamental, ¿no? Uh-huh. Y tienen una sensibilidad especial para ello.
Bueno, pues eso va a ser del 3 al 7. Nosotros lo vamos a contar aquí en COPE. Vamos a estar muy pendientes. Vamos a dejar esa peregrinación. Si le parece, hablamos de otros asuntos que han ido aconteciendo a lo largo de este curso. Y claro, tenemos que hablar, lógicamente, de la fase diocesana del sínodo convocado por el Papa. Nosotros teníamos un poquito de terreno ganado, porque estábamos viviendo el plan diocesano misionero. Vamos a escuchar a Antonio Ávila, el coordinador del equipo diocesano del sínodo diocesano en la Archidiócesis de Madrid. Y enseguida le pregunto ya por todo ello.
La aportación que ha sido más importante es la de promover y acoger y escuchar, con prácticamente el 50% de las aportaciones de los grupos. Continúan el fomentar el espíritu comunitario, ser flexibles y evolucionar con el tiempo, salir a las periferias y tender puentes, discernir y vivir en coherencia con el Evangelio.
La participación, don Carlos, de más de 600 grupos, cerca de 11.000 personas cuyo trabajo, cuyas aportaciones, lo decía Antonio, han reflejado esa pluralidad, ¿no? Esas distintas sensibilidades en la Iglesia de Madrid. Yo creo que todo lo que ha guiado el sínodo, ese lema que nos propone el Papa, comunicación, participación y misión, esas son esas tres palabras, se han hecho realidad, don Carlos, durante estos meses de forma muy fehaciente en nuestra diócesis.
Sinceramente creo que sí. La participación ha sido muy plural, muy diversa, pero yo creo que lo más bonito ha sido que es que en esa pluralidad hay un punto central, que es la persona de Jesucristo y la misión que nos ha entregado. Y eso les preocupa a todos, con sensibilidades diferentes, pero a mí me parece que han sido capaces todos los grupos de aportar lo que desde su sensibilidad especial ven que es. Y yo creo que hay coincidencias, ¿no? Yo recuerdo el día en que pusimos en común los grupos lo que habían realizado, pues la alegría y el contento que existe de sentirnos esa Iglesia del Señor que tiene el atrevimiento a seguir caminando y anunciándole a Él en este mundo.
Lo decía usted además al comenzar esos trabajos, ¿no? Que no se trataba de un camino para ver quién podía más o quién era mejor o quién vencía, ¿no? Ni siquiera, sino hacer el camino juntos, que es lo que se ha hecho. Y en este sentido, yo no quiero dejar de preguntarle por esos encuentros que ha mantenido también con pequeños grupos, con empresarios, políticos, artistas, personas excluidas, ¿no? También con ello yo creo que ha querido poner de manifiesto ese proceso acogedor, ¿no? Que pedía el Papa, ¿no? El que todos fueran escuchados.
Pues así ha sido. Una Iglesia de puertas abiertas, que no solamente escucha a los de dentro, sino también a otra gente que puede estar fuera por los motivos que fuere, ¿no? Y para mí ha sido extraordinario, ¿no? Es decir, la aceptación de estos encuentros. Es decir, que yo llamaba a gente que no conocía de nada y que pensaban de otras formas distintas. Y había dentro del grupo de todo, ¿no? Pero he quedado profundamente conmovido, ¿no? Por la sinceridad con la que se ha hablado, por la participación activa que han tenido, por la capacidad de diálogo que ha existido, teniendo a lo mejor sensibilidades muy distintas, incluso propuestas diferentes, ¿no? A mí me ha impactado tremendamente. Y he visto algo que es fundamental, ¿eh? Y es que el ser humano tiene necesidad de Dios. Tiene hambre. Quizá a veces no le da nombre, porque ni lo sabe siquiera. Pero esa necesidad a mí me ha hecho como coger más energía y más convicción de que hay que anunciar a nuestro Señor, porque la gente tiene necesidad de Él.
¿Y alguna más en torno a este tema? Han salido aspectos, pues lógicamente, como el papel y la responsabilidad de los laicos, ¿no? El cuidado de la vida matrimonial, de la familia, la presencia de los jóvenes en la iglesia. Claro, todo esto ahora hay que, de alguna forma, pues el madurarlo muy bien, que es lo que vamos a hacer en estos próximos años a lo largo de este tiempo. Y esto nos va a marcar, de alguna forma, también el camino de la iglesia para el presente y para el futuro. Y nosotros desde Madrid acogemos ya ese reto.
Claro, o sea, mira, la iglesia... El Papa Francisco nos propuso, ya anteriormente lo había dicho el Papa anterior, ¿no? Pero el Papa Francisco en Evangelii Gaudium nos habla de una propuesta que hay que hacer. Es decir, afirma lo siguiente: estamos en una nueva etapa de la historia y esto requiere asumir una misión en la Iglesia que es necesario que todos la protagonicemos en el anuncio del Evangelio. Bueno, esto yo lo he cogido en los diversos planes de pastoral que venimos haciendo, como lo recoger, si Dios quiere, en este año en que, bueno, yo siempre cojo una página del Evangelio para poder hacer el plan de pastoral. Este año voy a coger la parábola de el Padre Misericordioso. Me gusta llamarla más del Padre Misericordioso
que
del Hijo Pródigo, porque el importante es el Padre. Los hijos, uno marcha, el otro se queda... Pero los dos tienen alguna dificultad y hay que revisar eso. Yo creo que puede ser un momento especial para la Iglesia el que nosotros repensemos todo esto, ¿no? De los que marcharon, de los que se quedan y de la necesidad que tenemos los unos de los otros. Y de abrir puertas para que puedan entrar gente sin hacer rebajas de ningún tipo del Evangelio. La gente no puede... En abrir puertas no están las rebajas. Las rebajas están en si tenemos convicciones que no entran dentro de la altura que tiene que tener un discípulo de Cristo.
Está claro. Bueno, pues enseguida vamos a seguir charlando sobre más asuntos de la vida de nuestra Iglesia de Madrid en este espejo final de la temporada. Antes, unos consejos y enseguida seguimos.
En mediodía, el espejo.
COPE, estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo.
Lo tenemos todo.
Que nada nos sacia. Y es cierto. Pero queremos más. Lo queremos todo. Tenemos mucha sed. Sed de verdad y camino. Sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú tienes sed? Peregrinación Europea de Jóvenes, del 3 al 7 de agosto, PEG22.es.
John Ford, John Wayne.
Que Dios ayude a las tropas cuando yo no esté.
Dos estrellas eternas, tres obras maestras.
Proceda a cumplir su misión. Buena suerte a todos.
¡Adelante! 13 programa a lo largo del mes de julio, la trilogía de la caballería. Este viernes por la noche, Río Grande, en Classics.
En mediodía, el espejo.
COPE, estar informado.
Una y 47 minutos, recta final de este espejo. Te recuerdo que estamos hablando en este 29 de julio. Con el cardenal arzobispo de Madrid, don Carlos Osoro, estamos repasando algunos acontecimientos en la vida de nuestra diócesis. Hemos hablado de la peregrinación europea de jóvenes, hemos hablado también de nuestro sínodo en su fase diocesana, del sínodo de la Iglesia, y vamos a hablar, claro, también de un acontecimiento que estamos viviendo desde el pasado 15 de mayo, que yo creo que los madrileños y los de fuera lo están viviendo de una forma única.
La ciudad de Madrid, desde luego, no olvida sus raíces cristianas ni tiene complejo alguno en reconocer que forman parte de nuestra identidad.
En tiempos tan difíciles como los que nos encontramos, en los que un poderoso agrede a un débil con la fuerza implacable de la guerra, cualquier invocación al santo nos obliga a hablar de la paz.
Nos encomendamos al santo patrono para que nos ayude en estos tiempos recios, sin que perdamos la alegría, mientras miramos al futuro con esperanza.
El alcalde de Madrid, la delegada de gobierno y la presidenta de la comunidad, todos hablaban, don Carlos, de la importancia de este año santo jubilar de nuestro patrón, de San Isidro, al cumplir esos 400 años de su canonización. Lo estamos hablando ahora a micrófono cerrado. Un hombre sencillo, humilde, un trabajador de campo, un santo de la puerta de al lado. Qué importante su figura tantos años después y qué actualidad tiene.
Mucha. Hoy vas por todos los países de América. Filipinas, yo he recibido un sacerdote de Filipinas donde me ha traído una imagen del santo, hecha por la gente de allí del pueblo, de la parroquia donde está él. Bueno, es decir, es un santo universal, un santo al que uno se acerca precisamente por su sencillez, no nos complica la vida. Fue un gran esposo, un constructor de una familia cristiana, un hombre que ayudaba a sus paisanos en todo lo que él pudo y en todo lo que... Un hombre que vivía de la palabra de Dios, un hombre que el ejercicio de la caridad la hizo en la máxima explicitud que pudo ser, ¿no? Bueno, yo creo que el tener este santo, que es un hombre sencillo, no, no estuvo en universidades. Su universidad fue el Evangelio, fue la adhesión a Cristo y a su Iglesia. Y lo hizo en aquella villa de Madrid, entonces, que era pequeñita, ¿no? Pero que, sin embargo, lo hizo en concreto, con personas concretas, ¿no? Yo creo que es este santo universal, extendido por todos los lugares del mundo, ¿no? Nos tiene que hacer también sentir la grandeza de Madrid. Madrid, que se ha convertido ya no en aquella villa grande en la que vivió San Isidro, sino en una gran ciudad. ¿Cuánto tenemos que recurrir precisamente para hacerla más grande? Y grande de corazón, y grande de adhesiones, y grande de solidaridad, y grande de descubrir la grandeza, y lo haga la redundancia, de ser cristianos. Porque da una visión de la vida absolutamente nueva, que no nos viene dada por teorías humanas, sino nos viene dada por la palabra misma de un Dios que se ha hecho hombre y nos ha dicho el modo que tenemos de tener de comportarnos entre nosotros. Y ha vivido con su esposa y con su hijo, y ya lo hicieron de una manera singular.
Hablaba, creo usted, en una ocasión, en una de sus recientes intervenciones, de esa altura de miras, ¿no?, que a la que nos invita. Está usted presidiendo algunas, precisamente, misas del peregrino. Creo que el domingo va a presidir la de las 12 de la mañana, la de mediodía. ¿Cómo está siendo ese encuentro de los madrileños con nuestro patrón, don Carlos? ¿Cuál es la percepción que tiene? Porque hablábamos también de cómo habían acudido con ese fervor también a venerar su cuerpo, ¿no?
Yo tengo una percepción muy bonita, ¿no? Porque hay mucha gente, incluso gente que no es de la que practique mucho, sin embargo, a través de este santo se encuentra reconocida, y se encuentra reconocida dentro de la Iglesia. Es muy bonito ver esto. Yo a veces, las veces que he ido, con las gentes que me he encontrado, cuando voy yo a veces las tardes de paseo hasta la ermita del santo, ¿no? Hago el camino, bueno, pues te encuentras con gente extraordinaria, ¿no? Hay gente muy buena, más de la que nos parece. Y hay gente con necesidad de hacer itinerarios al estilo de San Isidro, de su esposa y de su hijo Jan.
Pues vamos a avanzar hacia más asuntos. Una de sus principales preocupaciones pastorales, claro, también ha sido y está siendo siempre la familia, que por cierto ha estado de plena actualidad. Este año se ha celebrado el año de la familia Amoris Laetitia. Se clausuraba este mes de junio durante la celebración en Roma del 10º Encuentro Mundial de las Familias. La familia cristiana, que decía el Papa Francisco, es un proyecto de presente y futuro para la humanidad. Vamos a escuchar a María Dabazala, nuestra delegada de Laicos, Familia y Vida.
Denominador común es el que tenemos que ser espacios, o nos pide el Papa, de acogida, ¿no? De acoger a todos, sin pensar, ¿no? Como él nos venía a decir el martes, ¿no? En este inicio que tuve la tarde, que el encuentro que tuvimos con él, que tenemos que ser como la parábola del buen samaritano, ¿no? Que cuidar, acoger y proteger sin preguntar nada desde la misericordia, ¿no? Y desde ahí ya recomponer y escuchar a las familias, acercarnos pues con muchísima misericordia, con muchísimo respeto, porque es como dice el espacio sagrado, ¿no?
Escribía precisamente usted al concluir ese encuentro, don Carlos, una carta titulada La familia, un bien precioso de la humanidad, y en ella calificaba actual providencia, ¿no?, para nosotros los cristianos. Cuando hay fuerzas, que es verdad que tratan de deformar su misión, ¿no?, la identidad de la familia, ahí es donde la Iglesia ofrece la fuerza precisamente que tiene la familia cristiana.
Yo hablo de propia experiencia, ¿no? Las cosas más bellas, más hermosas y más grandes de mi vida las he aprendido junto a mis padres y junto a mis hermanos. Aprender a sentir mi Iglesia, parte de la Iglesia. Aprender a descubrir que el perdón es esencial en la vida del ser humano. Que la fraternidad vivida en la familia es algo esencial y te hace crecer de una manera singular, ¿no? La familia es un lugar, la mejor universidad que tiene el ser humano para crecer en todas las dimensiones de la vida. No solamente en la edad, que vas creciendo en la edad junto a ellos, sino crecer en el conocimiento de Dios, en la adhesión al Señor, en la construcción de la fraternidad concreta en medio de la familia. Yo, mi experiencia de vida es tan preciosa, ¿no? Yo recuerdo tanto lo que mis padres me han enseñado que no tengo que hacer ningún esfuerzo especial para hablar de la familia.
Pues hablando de temas personales, hablando de la familia, yo no quería dejar de preguntarle por un tema un poco más personal. Tal día como hoy, un 29 de julio de hace 49 años, era usted ordenado sacerdote, así que muchas felicidades, por cierto.
Muchísimas gracias.
El año que viene le esperaremos para celebrar esos 50 años, pero hoy le voy a preguntar por otro aniversario que hemos vivido este año. El 22 de febrero cumplía 25 años desde su ordenación episcopal.
Carácter afable de padre, de estar realmente, pues, preocupado por la persona que tienen delante, y en ese sentido pues sí que es cierto realmente ese cariño y ese realmente estar preocupado fundamentalmente por una tarea evangelizadora.
Así hablaba de su ministerio nuestro vicario general de nuestra archidiócesis, Abelino Revilla, en este espejo al cumplirse ese aniversario de su nombramiento como obispo de Orense por el Papa San Juan Pablo II. Después vendría Oviedo, Valencia y ya dentro de nada 8 años aquí en Madrid. Yo sé que esto siempre da cierto pudor, ¿no?, el de hablar de uno mismo, pero sí que le pido un apunte de lo que han supuesto para usted estos 25 años como obispo.
Un itinerario en el que me he ido encontrando mucho más cerca de nuestro Señor, me he ido encontrando más también cerca de esta iglesia que el Señor ha hecho, ha diseñado para anunciarle a Él, y me he sentido muy a gusto, me siento muy a gusto en esta iglesia, con los límites que todos los que pertenecemos a ella aportamos también, pero la grandeza de los límites que rompe Jesucristo, nuestro Señor, ¿no? Para mí es todo un itinerario, pues sí, de conversión, de encontrarme cada día. Además, todos los cambios que he tenido, es decir, de Orense, Oviedo, Valencia, Madrid, han sido todo un recorrido donde me ha hecho descubrir la diversidad dentro de la Iglesia, las sensibilidades tan diferentes que hay dentro de la Iglesia, pero lo más fundamental, el núcleo que nos une y nos sostiene, que es Jesucristo nuestro Señor. Y por qué no decirlo también, su Santísima Madre. Él nos la dejó como madre, y yo siempre he vinculado mi vida a ella, ¿no? Por supuesto, desde que soy niño, porque en mi casa me lo enseñaron, ¿no? Uh-huh. Pero sobre todo los años de Asturias, donde puedo decir algo, que a veces se lo he dicho a alguien, pero no lo he dicho así públicamente, ¿no? Yo todos los años que estuve en Asturias, todas las semanas, no tenía fijo día, pero me marchaba a veces sextar a la 1 de la mañana en el Pozón, allá en Covadonga, a rezar a la Virgen. Eso para mí ha sido tan esencial, tan importante, que ha marcado mi vida entera, ¿no? Y la sigue marcando. Hoy es la Almudena. Anteriormente fue
la
Santidad de Covadonga, pero fue también la Madre de Dios de Desamparados, donde claro, tanta fuerza tiene para mí también ella.
Pues don Carlos Osoro, Cardenal Arzobispo de Madrid, le agradecemos como siempre muchísimo el habernos acompañado y le deseamos un muy buen mes de agosto, que sabemos que va a pasar aquí entre nosotros, así que le esperamos en este espejo como siempre.
Muchas gracias, Mario.
Y a todos ustedes, pues gracias también por acompañarnos. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Chechu Martínez, el saludo de Mario Alcudia. Nosotros volveremos, si Dios quiere, con la vida de la Iglesia en Madrid el próximo 2 de septiembre. Que tengas un muy buen mes de agosto, que te vaya bien.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Living outside where the windows pane. I cry when everything seems to be alright. It's sad to run away,
Jorge Perea nació en 1928 en Villanueva de Alcardete, a 100 kilómetros de Toledo. Huérfana de padre y madre, se casó a los 25 años y fue madre de 5 hijos. Uno de ellos es José María Avendaño Perea, en la actualidad vicario general y para el clero de la diócesis de Getafe.
Ella reservaba todos los meses 50 euros a la señora de Cáritas y otro para ayudar familias que vivían cerca y que viven, alguna ya ha fallecido. Madre, se va a quedar usted con muy poco. Y decía, el Señor me va a llamar pronto y los pobres me van a abrir la puerta del cielo.
Jorge falleció en 2015. Al mes de su muerte se le empezaron a atribuir posibles milagros gracias al testimonio de la gente que la conocía.
Su vida cristiana la vivía siempre en comunión. Yo he estudiado en el seminario de Madrid, pero el mejor seminario que yo he tenido en mi vida lo ha sido mi familia.
Pues esta noche aquí en COPE, a partir de las 10:30, Irene Pozo te cuenta la historia de Jorge Perea en la linterna de la iglesia. Sigues ahora en Mediodía COPE.